Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía, bienvenidos, buenas tardes, como prefieran ya. Ya doblamos el meridiano, es el post del día, como se dice. Vamos a entrar en materia, y esta materia no es otra que hablar de riesgos y hablar de su previsión, seguridad y seguros. Es intentar reducirlos de la manera más posible o prevenirlos, Por ejemplo, hay un riesgo evidente en el momento que nos jubilamos de tener una insuficiencia de capacidad financiera para afrontar los gastos que tiene ese periodo de vida. Bueno, pues para eso está la previsión, por ejemplo, ¿no? Desde este programa lo que hacemos siempre es recordar, en clave de riesgos, la importancia de hacer una gestión de riesgos, dicho de otra manera, de darle una vueltecita a la cabeza sobre lo que tenemos alrededor, que nos puede perturbar de alguna manera. Es decir, tener conciencia de que podemos llegar a tener problemas si no tomamos medidas de precaución anteriores. Y para eso existe lo que se denomina el proceso de gestión de riesgos, de risk management, que comienza con la identificación de esos riesgos. Muchas veces digo que nos tienen que ayudar profesionales, como son, por ejemplo, los del seguro o los peritos, para identificar esos riesgos. Bueno, pues después de esa identificación viene el análisis de esos riesgos, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con esos riesgos? Pues muchas veces podemos decir, bueno, pues pasamos, sabemos que puede ocurrir eso o no ocurrir, y pasamos. Yo incluso tengo una amiga alemana, muy instruida, por cierto, que habla varios idiomas, ya es una persona mayor, pero que siempre presume de lo mismo. Dice: Miguel, no me he gastado un euro en seguros, y no me ha pasado nada. Bueno, ha tenido suerte, y si no hubiera pasado, ¿qué? Pues podemos hacer esa especie de autoseguro, es decir, nosotros nos ocupamos de los problemas que haya, aunque las grandes empresas, ya les digo yo, que se ponen a buen recaudo, crean sus aseguradoras, sus reaseguradoras cautivas, situando capitales en el exterior, en los denominados paraísos fiscales, o que les ofrezcan ventajas, ¿no? Tipo Luxemburgo, Bermudas, etcétera, ¿no? Para que en caso de que se produzca un problema, repatriar esos capitales, que tienen a su vez ventajas financieras gracias a las directivas y a toda la legislación internacional sobre reaseguro. O en ese estábamos hablando del tema de autoseguro, y el otro tema muy inteligente es trasladarlo al mercado. ¿Y cómo trasladamos esos riesgos al mercado? Pues mediante contrato. Hay varias fórmulas financieras, Últimamente veía que incluso una compañía española ya había creado unos bonos catástrofe para conseguir dinero, conseguir capital destinado a eso precisamente, ¿no? Los bonos catástrofes con sus rentabilidades, etcétera, que son mayores si no ocurre nada, y que, bueno, en caso contrario, si hay que pagar siniestros, puedes incurrir en pérdidas. Pero bueno, ahí está el riesgo, ¿no? La posibilidad de que una cosa pueda suceder o no suceder, el azar que decimos, ¿no? Y decía que lo más inteligente es trasladarlo al mercado, y normalmente esto se hace mediante contrato de seguro. ¿Y por qué es inteligente? Pues porque por un precio conocido, prima, y normalmente no tiene por qué ser muy oneroso, somos capaces de garantizarnos capitales y servicios muy importantes. Es decir, capitales, lo que se llama suma asegurada, capitales hasta el límite del capital, es decir, a lo mejor por, no sé, 300, 400 euros podemos asegurar una vivienda, que en caso de tener una inhabilitada absoluta, pues a lo mejor esa empresa por 400 euros tiene que abonar 400.000 o 500.000 euros. Estoy pensando en los altos precios que tienen las viviendas en Madrid, por ejemplo, ¿no? O hablando de servicios, quiero decir que las entidades aseguradoras son muy diestras y están muy bien relacionadas con todos aquellos que puedan solucionar los problemas. O sea, que a veces la solución no pasa tanto como por el tema indemnizatorio, sino por resolvernos el problema en el que nos veamos inmersos. Bueno, pues esto es el mundo del seguro. Ya saben, la solidaridad mercantilmente organizada, el todos para uno y uno para todos, es una de las principales industrias mundiales y tiene sus complejidades, y últimamente nos estamos dando cuenta de su utilidad. Cuando ha ocurrido lo de Valencia, todo el mundo empezó a hablar del consorcio de compensación de seguros, una figura exclusivamente española, de una entidad que se crea a raíz de la reconstrucción tras la guerra civil, en un ente que en ese momento se crea para reconstruir ciudades y pueblos, que se llamaba ciudades devastadas, algo así, no me acuerdo ahora mismo el término exacto, pero que para darle continuidad se creó el consorcio de compensación de seguros, que como ustedes saben se financia con una pequeña aportación que existe en los recibos de seguros. Dicho esto, sabemos que el consorcio de compensación de seguros, aparte de sus reservas, etcétera, y sus acuerdos que pueda tener de reaseguro, pues tiene una capacidad financiera de 10.000 millones y más, y a partir de ahí podría sugerir la emisión de deuda pública. Por lo tanto, su capacidad financiera es muy potente y ante eventos catastróficos es la mejor garantía que tenemos en este país. Eventos catastróficos que pueden ser derivados de la naturaleza o de problemas químicos, atómicos, o de lo que se llama la guerra bacteriológica, por así entenderlo, ¿no? El problemas químicos o catastróficos de otra índole, ¿no? Bueno, pues hecha esta presentación, y me van a perdonar que esté en el arranque de año y tenga estas especie de dudas mentales con esto que les voy contando, vamos a entrar en algunas notas de actualidad. La actualidad es siempre muy vibrante, hay muchas cosas que se mueven alrededor de la industria del seguro, y luego entramos con un tema muy actual que nos interesa a todos, como es la previsión, como es los nuevos escenarios de la seguridad social para este año que entra, dándoles algunas notas y algunas informaciones, y sobre todo qué es lo que va a pasar con ese segundo pilar que el mundo financiero está impulsando, y también desde el gobierno, pero con unos magros resultados de momento. Ya sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar en algún momento, y este puede ser bueno. Y digo que este momento puede ser bueno porque es un año donde se van a negociar 1.700 convenios y se podrían crear muchos planes de empleo, que al final lo que hacen es tener la consideración de que de un salario diferido y un dinerito que nos vamos a encontrar en el momento de la jubilación. Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad y adelante. Una cuarta parte de las solicitudes del consorcio de compensación de seguros sobre la DANA ocurrido en Valencia el 29 de octubre pasado ya están pagadas. A 31 de diciembre pasado el consorcio había recibido 233.469 solicitudes de indemnizaciones relacionadas con esta DANA y se asignaron 227.312 expedientes para su peritación. De las solicitudes, y esto es de parte de un comunicado del propio consorcio de compensación de seguros, 137.325 corresponden a automóviles, 76.143 a viviendas y comunidades de propietarios, 14.241 a comercios, almacenes y otros riesgos, 4.688 a riesgos industriales, 1.022 a oficinas y 70 a obras civiles. El consorcio de compensación de seguros mantiene su estimación inicial de daños totales por un importe de unos 3.500 millones de euros. Hasta el momento ha realizado el pago de 59.777 indemnizaciones, es decir, el 25% del total de solicitudes por un valor de cerca de 735 millones, lo que supone el 21% de la estimación del coste total. Bueno, más cuestiones. La prima media de nueva producción en seguros multirriesgo de hogar y autos cierra 2024 con un incremento, repito, promedio, prima media del 8%. Son datos recopilados por Avant2, el manager de Codioscopit en el ramo de hogar y automóvil. Solo como lo cuento como curiosidad. Otras cosas para 2025 y 2026, Asís, Aderlas y Nueva Mutua, Nueva Mutua Sanitaria, son las adjudicatarias de la asistencia sanitaria de Mujeju. Según se informa a través de su página web, el viernes 27 de diciembre se procedió a adjudicar el nuevo concierto sanitario 2025-2026 a las entidades Asisa, Aderlas y Nueva Mutua. Una vez transcurrido el plazo establecido por la normativa vigente, se procederá a la formalización de los respectivos acuerdos con las entidades adjudicatarias. Por otro lado, el boletín del oficial del Estado publicaba la semana pasada que AIG, Caser y Helvetia asegurarán al ejército. AIG renueva por un lado los servicios de seguro y responsabilidad civil de automóviles de los vehículos al servicio del Ministerio del Interior, que es el de mayor valor, el contrato de mayor valor, la póliza con un coste de casi 16 millones de euros, y el de seguros de accidentes. Caser se encargará del seguro de responsabilidad civil patrimonial y el Betty Aseguros del seguro de responsabilidad civil de embarcaciones. Ha quedado desierta la adjudicación para el seguro de transportes de mercancía. Bueno, más cosas. La Dirección General de Seguros reitera la importancia de una redacción clara y precisa de los condicionados. Lo incluye en la memoria del servicio de reclamaciones. En ese capítulo dice que recoge además una selección de casos tramitados durante el año, que por circunstancias es importante que, dado la complejidad del mundo del seguro, se destaca la necesidad de que la redacción sea clara y precisa, como decía, en esos condicionados. En líneas generales, en la selección de informes publicados en el año 2023, siguiendo la línea de años anteriores, se destaca la importancia de esa redacción. Además, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sigue insistiendo en que las entidades deben dar cumplimiento a lo pactado en los contratos sin que se quepa realizar, como se señala en los casos expuestos, una interpretación restrictiva de los mismos. Por otro lado, la Universidad Complutense suscita a UNESPA como una de las 20 organizaciones empresariales, ya saben que es la patronal de seguro o la asociación empresarial de seguro por excelencia aquí en este país, ya que en España solo tenemos una de esas características. Hay otros países que hay dos patronales del seguro, pero en el caso de España solo hay una. A UNESPA como una de las 20 organizaciones empresariales más influyentes de España. Como hizo público el viernes en LinkedIn, su responsable de comunicación, en este caso de comunicación de UNESPA, la Universidad Complutense de Madrid sitúa a UNESPA entre las 20 organizaciones empresariales más influyentes de España sobre un total de 255 instituciones avanzadas. Es una de las conclusiones de la segunda edición del estudio La actividad de lobbying en España, datos 2024. Destaca en este caso de UNESPA la participación de las organizaciones en grupos consultivos instituidos, la asistencia de herramientas de lobbying, la pertenencia a organizaciones de ámbito nacional, la pertenencia a federaciones de rango transnacional, el volumen de miembros, la antigüedad de la asociación o el valor agregado bruto del sector, que, como ustedes saben, en el caso del seguro es muy importante. Más cosas, las ventas de turismo cierran 2024 con más de 1 millón de unidades, lo cual quiere decir que hay 1 millón más de seguros de automóvil. Por cierto, que hay una noticia que no es estrictamente aseguradora, pero que es muy interesante. Ya saben que las tasas de alcoholemia al volante varían ahora a primeros de año, y esas tasas van al 0,10 y al 0,20 en el caso de de pruebas aspiradas, ¿no? Esto supone una reducción tan importante que simplemente con tomarse 2 cervezas de 0,5 grados o menos, de 5 grados alcohólicos o menos, repito, ya estaríamos por encima de la tasa. Y, o sea, quiere decir que ya ni una cerveza nos permiten al volante. Eso de dar positivo supone una multa de 500 euros y 4 puntos de carnet. Téngalo en cuenta porque nos vamos a tener que educar al respecto y a partir de ahora pues apostar todavía más por las cervezas sin alcohol, sobre todo al volante. También sabemos que aumenta la tasa de ahorro en los hogares. La renta disponible bruta de los hogares españoles creció un 8,2% y el gasto en consumo final se incrementó un 6,6% en el tercer trimestre de 2024. Sabemos que, según un informe de WeCarpenter, hay un fuerte apetito de los reaseguradores por impulsar la capacidad en las renovaciones de catástrofes. Es decir, no paran de suceder, son muy costosas, pero todo tiene un precio, así que sigue existiendo capacidad para hacerlo. Algo que también, según un estudio de Gallagher, confirman, ya que dicen que la capacidad del reaseguro en las renovaciones de enero en España se mantiene abundante. También Suiza Institute nos dice que un cambio de la política fiscal europea hacia un mayor gasto es una oportunidad para el seguro. Dice, entre otras cosas, que esto supone aumento de los rendimientos de inversión, crecimientos en prima no vida, mayor demanda de seguros especializados, volatilidad del mercado de bonos y aumento de las primas de ahorro. Bueno, y decirles que las aportaciones a planes de pensiones con más de una década ya pueden recuperarse, eso ya lo sabían, que el 46,2% de los accidentes de auto lo sufren varones en el ámbito urbano y otras muchas noticias, pero que tenemos que dejarlas porque si no, no hacemos el programa con la persona que nos acompaña, que nos va a contar cosas interesantes, que no es otro que Antonio Méndez Baiges, consejero delegado de Mercer y miembro de COPE, de la Organización de Consultores de Pensiones. Bienvenido de nuevo, Antonio.
Bienvenido y muchas gracias.
Bueno, y feliz año. Te iba a decir, me encanta empezar el año contigo, de alguna manera, porque gracias a tus visitas periódicas estamos muy actualizados sobre todos los acontecimientos que ocurren en el mundo de la previsión, ¿no? Debido a que llevamos un par de años, siempre ha habido cambios, pero es que últimamente el bueno para al respecto, ¿no?
Sí.
Te iba a decir, ¿podemos conocer un poco o te sugiero yo incluso algunos temas que se pueden dar en torno a cambios sobre el mundo de las pensiones? Mira, te voy a apuntar uno, por ejemplo.
Adelante, por favor.
Que este es interesante. Por ejemplo, que los pensionistas en el extranjero, y hay mucha gente, muchos españoles que trabajan en el extranjero, y por ejemplo toda la gente que está en el cuerpo diplomático o que son empleados de embajadas, consulados y tal, deberán acreditar su fe de vida antes del 31 de marzo para poder cobrar su paga. Así que todos los pensionistas de la Seguridad Social residentes en el extranjero tienen que acreditar su fe de vida desde el 1 de enero hasta el próximo 31 de marzo para seguir cobrando su prestación con normalidad. Y ojo que hay más de 115.000 personas percibiendo la pensión española fuera de nuestras fronteras.
Sí.
Bueno, pues eso sería un primer tema.
Hombre, eso es una práctica que existe tanto en el seguro público como en el privado desde siempre. Es decir, el pensionista con cierta periodicidad se le hace acreditar que permanece vivo para que la pensión no se siga abonando en una cuenta en favor de sus herederos cuando él ya no está entre nosotros, ya ha fallecido.
No vamos a hablar...
Esto, por lo que sea, esta noticia que me cuentas, debe ser una laguna donde no estaban controlando y vigilando esta cosa y claro, han tomado la medida, parece razonable.
A ver, no vamos a hablar de... Ya sabes que en el último Consejo de Ministros del año un real decreto ley incluía el alza de pensiones, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese terreno porque eso quizás sea lo más fácil de saber.
Sí.
Pero sí podemos decir algo a lo mejor de la triple subida de cotizaciones, ¿no? Que el gobierno aprobó
sí.
En los últimos días del pasado año.
Sí, bueno, la triple subida de cotizaciones, yo entiendo que te refieres a lo siguiente, y ya estaba prevista con antelación, ¿eh? Lo que pasa es que ahora llega el momento en que toma efecto y entra en vigor. O sea, por un lado tenemos...
Brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo.
Bueno, tenemos el MEI, que ya estaba, que es la contribución especial que se hace para un fondo de...
Sí, para crear un fondo de reserva.
Un fondo de reserva. Tenemos el que ahora sube mucho más las bases de cotización, 10 veces más máximas que la pensión máxima, con lo cual se contribuye mucho más en los niveles más altos, y tenemos que hay una cuota de solidaridad por encima de la base máxima. Todo esto para intentar equilibrar en lo posible el sistema, pero estaba previsto con antelación.
Bueno, pues ahí lo dejamos y a vuelta de publicidad hablaremos de otros temas muy interesantes. Hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Antonio Méndez Baiges, consejero legal de Merce y miembro de Ocoper, organización de consultores de pensiones, que es un hombre que lleva toda la vida en esto. Yo tuve el placer de conocerle cuando se creó el proyecto de la revista de Derecho de los Seguros Privados. ¿Hace cuántos años, Antonio?
Hace...
más de 30, ¿no?
30, más o menos, y mediados de los 90.
Yo te diría que casi más, porque yo recuerdo haber ido al Lloyd's of London a entrevistar a uno de... al presidente de Lloyd's of London, al CEO, y traerme... luego ir...
la foto del patio,
sí,
de contratación.
Pasarme por la redacción del Lloyd's List, que es su publicación, que tiene su... es como una especie de diario semanal, etcétera, y traerme
una litografía que
una
era
litografía
la portada que le ponías
la portada
a la
que
revista.
Lugar a eso, sí,
con Fernando Blanco.
Y
sí,
tiene que ser incluso antes, te lo digo, o sea, a principios de los 90, porque esa revista... me presentó al premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio, a el único accesis de prensa que se convocó en la historia de ese premio, que lleva más de 30 ediciones.
Sí.
Y resulta que me lo llevé, curiosamente.
Muy bien.
Y ojo, que me dijeron que había habido más de 300 candidaturas.
Fíjate.
Pero fíjate, tú llevabas trayectoria, en aquel momento publicabas temas de seguros en El País, habías sido director de Actualidad Aseguradora, habías empezado con 14 años y pantalones cortos en el mundo del seguro, todas estas cosas.
Sí.
¿No? Así que son muchos años de conocernos y yo sé que eres un hombre solvente y además muy reconocido en tu conocimiento. Estábamos ahora repasando temas en esta breve pausa que hemos tenido,
sí,
y hablamos de algunos muy importantes, como por ejemplo la posibilidad de rescatar de nuestros planes de pensiones todas las aportaciones que tengan más de 10 años de antigüedad. ¿Es así, no?
Sí. A ver, esto no es una norma nueva, es la entrada en vigor de una cosa que está prevista desde hace 10 años.
Hay entidades que no les gusta mucho, como
no,
tú sabes.
Ahora haremos un poco de valoración también de los porqués y en qué medida está justificado los distintos puntos de vista. Hace 10 años, en el año 15, se estableció una posibilidad más de liquidez de los planes de pensiones distintas de las contingencias, distintas de jubilación, fallecimiento, invalidez, que fue los derechos consolidados que tengan más de 10 años de antigüedad. Es decir, yo he estado aportando y todo aquello de mi fondo acumulado que proceda de aportaciones que se hicieron hace más de 10 años lo puedo retirar sin necesidad de dar una justificación. Porque en otro caso tengo que justificar una enfermedad grave, tengo que justificar un desempleo de larga duración, una situación de necesidad. Aquí es sin acreditar una situación de necesidad. Simplemente porque tenga una antigüedad de 10 años. Entonces, lo que ha hecho en los últimos 10 años no lo puedo retirar, pero lo anterior sí. Eso se estableció en el año 15, pero se le puso una moratoria. No entrará en vigor hasta el 25. Y, por tanto, ha pasado todo este tiempo sin que entrara en vigor. Se seguía un modelo de... las EPSVs, las entidades de previsión social voluntarias del País Vasco, que también tenían una previsión similar, y además se quería incentivar el que la gente aportara pensando, bueno, pero tengo una liquidez posible, hay una traba menos a la hora de pensar en dejar aquí el dinero, porque a partir de un cierto momento puedo disponer, ¿vale? Pasan los 10 años y automáticamente en el 25 entra en vigor aquella disposición que ya estaba prevista desde entonces, ¿eh? No es una norma nueva. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que muchos partícipes, por las circunstancias que sean, retiren dinero y se produzca un drenaje importante de fondos que son recursos para la jubilación.
Se hablaba de que se podían liberar incluso hasta 65 mil millones, o sea, que era el miedo que tenían las gestoras.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que para mí, yo nunca habría hecho esa medida. Yo creo que los fondos de los planes de pensiones tienen que estar estancos hasta que se produzca una contingencia de las que cubren, con y que pueda haber situaciones excepcionales de liquidez que estén justificadas. Ya te digo, desde siempre están la enfermedad grave y el desempleo de larga duración. Temporalmente hubo uno para embargos cuando problemas de las hipotecas. Temporalmente hubo uno para COVID. Temporalmente hay uno para Dana.
A ver, te voy a rebatir. ¿Y por qué vas a ponerlo así si resulta que las mismas gestoras, que muchas de ellas son bancarias, te ofrecen un crédito poniendo como garantía el fondo que tienes acumulado en el plan de pensiones?
La garantía del fondo de pensiones no es ejecutable mientras no se produzca una contingencia. Es decir, yo tengo unos
sí,
derechos...
Sí, pero tenerlo tiene.
No, pero sí.
Ya sé que son inembargables.
Pero también se queda hasta el momento de la contingencia. Me explico. Yo tengo 30.000 euros en un plan de pensiones y soy un activo. Y me voy a jubilar dentro de 10 años. Yo puedo ofrecer como garantía mis derechos consolidados, pero tienen que esperar a que se produzca una contingencia para disponer el que lo ejecute. Con lo cual, está diferido en el tiempo. Está dentro de lo que yo hablaba. El dinero de los sistemas de previsión, en la medida de lo posible y salvo necesidades, porque si hay una necesidad hay que atenderla, debe de estar ahí para su finalidad, que es que haya recursos cuando te jubiles. Si empezamos a vaciarlo antes, venga, pues no lo tenemos cuando lo tenemos que tener. Un momento, de todas formas te diré una cosa en la práctica. En la práctica, los planes de pensiones individuales son los que han puesto todos esa cláusula para ser atractivos. Como compiten entre ellos, pusieron en su momento, usted podrá disponer a los 10 años, a partir del 25. Y los individuales la tienen toda. Pero los de empleo, muy pocos o ninguno la tienen. Hay alguno, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una cláusula que se permite poner, no que es obligatorio poner. Y los planes de empleo, como están pensados para que generes unos recursos para tu jubilación en la empresa, no, en su inmensa mayoría, no han previsto esa liquidez a los 10 años. Con lo cual es un problema que se ciñe más bien al ámbito de los planes de pensiones individuales.
Por otro lado, imagino que Hacienda, la agencia tributaria, encantada de que la gente rescate, porque luego ya...
Eso
ya
se leí, esa misma reflexión tuya, de periodista veterano que eres, ya la he visto yo también en alguna noticia por algún compañero tuyo.
Es increíble, claro.
Claro, si retiras ahora, pagas ya. Los planes de pensiones, pensemos que lo que tienen es una ventaja de diferimiento de la tributación. Yo hago mi aportación al plan de pensiones y me la reduzco de la base imponible. Y por tanto, ese año no pago impuestos por ello. Pero cuando lo cobre, lo que cobraré será el resultado de esa aportación más su rentabilidad. Todo ello tributará como rendimiento del trabajo. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Diferir impuestos. Si anticipo el cobro ahora en este supuesto de liquidez, los estoy difiriendo menos tiempo. Estoy pagando los impuestos antes. Es de ahí tu razonamiento, yo lo entiendo.
¿En otros países los planes de pensiones también tributan como rendimientos de trabajo?
Pues mira, en derecho comparado tributario no me lo conozco bien, pero una vieja reivindicación del sector, de UNESPA y de Inverco, UNESPA la patronal del seguro, Inverco la de fondos de inversión y fondos de pensiones, es que tributaran los rendimientos como la parte del fondo que es rentabilidades acumuladas, no la parte que es las aportaciones efectuadas por
el fondo de inversión,
tributaran como rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué ventaja tiene tributar como rendimiento del capital mobiliario? Que no va a la base general del ahorro, perdona, no va a la base general del impuesto sobre la renta, la base imponible general, va a la base del ahorro y la base del ahorro va a unos tipos especiales. Tiene una retención del 19% y tributa por unos tipos que los más generales oscilan entre el 19, el 21 y el 23.
Es que la gente que rescata a los planes de pensiones de una sola vez, a lo mejor ha acumulado, bueno, hay pequeñas acumulaciones, como tú sabes, pero hay otros que, bueno, ya han generado 60, 80, 90, 100.000, 150.000 euros o lo que sea. Como se te ocurra cogerlos de una vez, es que te crujen literalmente, vamos.
El consejo, cuando se tiene un plan de pensiones, me da igual que sea de individual o de empleo, ya es uno un jubilado. Puede ser otra contingencia, pero pongamos el caso que todos tenemos en la cabeza, el más general, el de un jubilado. El consejo es, en la medida en que el dinero no lo necesites, difiere el cobrarlo.
Sí, cóbralo en forma de renta.
Cóbralo poco a poco y entonces se sumará a tu pensión de la Seguridad Social e irá a un tipo impositivo razonable, teniendo en cuenta la progresividad del impuesto, y no lo cojas todo de una vez porque irá a un tipo más alto por eso mismo, por la progresividad del impuesto.
Pero fíjate que cuando te jubilas a lo mejor lo que quieres es comprar el apartamento de la playa. O hacerte, o darte la vuelta al mundo o el viaje de tu vida. Y resulta que financiar aquello,
tienes que pasar por caja de la agencia tributaria, darle su parte y luego lo que te quede, darte esos gustos de los que tú hablas.
¿Tú crees que lo de los 1.500 euros en los, de ahorro en los individuales, eso se va a mantener mucho tiempo?
A ver, hay
porque no tiene mucha lógica.
Hay una contestación, lógicamente, desde pues estas mismas Inverco y UNESPA que hemos hablado y desde asociaciones de contribuyentes y de usuarios y tal, pero es que yo he visto también llamadas de atención desde instancias internacionales. Si no me engaña la memoria, yo creo recordar que la propia Unión Europea ha dicho que hay que reconsiderar lo de que el límite de las aportaciones a los planes de pensión individuales, el tercer pilar frente al segundo,
sea 1.500 euros anuales, el de empleo
sea solo 1.500 cuando los de empleo son 10.000, ¿vale? 10.000 con dos tramos, uno de 1.500 y otro de 8.500 según la aportación sea de la empresa o del trabajador, pero no vamos a entrar ahora a desmenuzar todo eso, pero son hasta 10.000 en el de empleo y solo 1.500 en el individual. Yo creo que el legislador quería
5.000 y pico, ¿no? 5.400 y pico para los autónomos.
5.750 para los autónomos. Pero el legislador lo hizo a propósito. Quería privilegiar el segundo pilar frente al tercero. Es una política legislativa, como otra cualquiera, no se le puede reprochar. Pero para mí están desprotegiendo y abandonando un nicho de ahorro finalista para la jubilación que es importante cultivar también. Y ya te digo que hay instancias internacionales que les han llamado la atención sobre que es un rumbo equivocado.
Tan equivocado como que este país necesita ahorro, a puertas, capitalización por todos lados, porque eso, el ahorro es lo que nutre la economía. Yo hace poco escribía que decía que el ahorro en planes de pensiones privados apenas representa el 14,3 del Producto Interior Bruto en España, y tienes países como Holanda, que es el 213% de su Producto Interior Bruto.
En algún momento se ha colocado en casi el 250%.
Pero si es que ese ahorro lo que va a hacer es invertir en deuda pública, va a invertir en promover empresas, acciones, investigación, mil cosas.
Hay dos ventajas de la previsión social privada. A ver, la previsión social privada se distingue de la pública en que la pública es, primero, obligatoria, segundo, general, y tercero, funciona en base al principio de solidaridad intergeneracional, es reparto. Lo que cotizamos los activos como yo, lo estáis cobrando los jubilados como tú. Bien, ese sistema como pilar básico para mí es fundamental y hay que mantenerlo en lo posible. Pero como no podemos confiar todo y solo en él, porque sufre avatares, como ha sufrido a lo largo del tiempo con la evolución de la natalidad, con la evolución de la esperanza de vida, etcétera, es bueno que también tengamos un robusto segundo pilar, segundo y tercer pilar, lo privado, el ahorro. Ese ya no funciona sobre ese principio, funciona sobre el principio contrario. Las aportaciones que hago son para mí mismo. Y no se están utilizando para pagarle al pensionista, sino que las invierto y las capitalizo. ¿Es bueno hacer eso? Sí, por no poner todos los huevos en la misma cesta. Mantengamos toda la seguridad social que pongamos y tengamos también esto, para que entre las dos cosas me asegure al máximo frente a las distintas contingencias que pueden ocurrir. Y es bueno en el sentido de que dinamiza el que haya inversión, como tú has apuntado y como apuntan otros muchos observadores. Y es bueno desde el punto de vista de que cada uno de nosotros tenga una segunda seguridad de si tenga una segunda seguridad de que va a tener recursos con los que hacer frente al retiro cuando envejezca y en su mayor edad.
Además, tú ya sabes que las mayores tasas de ahorro que se acumulan en los países, en todos los países avanzados, viene del ahorro en previsión.
Sí.
Ya sea Estados Unidos,
sí.
Estamos hablando de Holanda, pero bueno, de los países nórdicos, de Suiza, de Japón.
Es el mayor nivel de
China,
inversión.
¿No? Diríamos
es
que
el mayor nivel de inversión.
En China, por lo visto, mira, hay un problema de consumo y la gente se dedica a ahorrar, ahorrar, ahorrar.
Sí,
para...
también es verdad que en esos países la seguridad social es menos potente. También es verdad. Pero eso no quiere decir que no hay que apostar 100% ni por una ni por otra solución.
A ver, y en España es potente en el sentido de que sí es pagadora, pero no en el sentido de que no está
potente, tiene problemas financieros. Potente,
¿sabes?,
en el sentido de suficiente, no. No he querido decir eso. Me refiero a potente en cuanto a que tiene una tasa de sustitución muy alta, en que es una fuente
en
de ingresos.
Es una fuente
de ingresos para el pensionista muy importante. Es potente el cuadro prestacional, digamos. La solvencia es otra historia. Esa es otra historia totalmente distinta. Pero te digo, en esos países tan es así que yo recuerdo hace la torta de años cuando se intervino el Banesto, que a mí me pilló de viaje en París y yo tenía mi dinero en el Banesto, pero no pasé tampoco miedo en ningún momento. Una de las cosas que argumentaba el máximo directivo de Banesto, que era el célebre Mario Conde, era que un 1% del capital de Banesto era de JP Morgan. Pues no, no era de JP Morgan, y con esto no digo que mintiera, no. Es que exactamente era de un fondo de pensiones gestionado por JP Morgan. Luego un fondo de pensiones americano tenía un 1% de un banco español como el Banesto. Eso es el pan de cada día en esos ámbitos donde
funciona. Diversificación de inversiones.
Bueno, no, pero no solo la diversificación, la potencia inversora, a lo que tú aludías antes, a que una parte muy importante de la tasa de ahorro y de inversión total procede de sistemas privados de jubilación.
De hecho, sabemos que las entidades financieras de depósito, me refiero a los bancos, cajas, etcétera, les sigue siendo tremendamente interesante los planes y fondos de pensiones. Tienen ahí y acumulan.
Yo creo que tenemos que apostar por racionalizar la seguridad social, por redimensionarla, por mantener el máximo de cobertura posible, hacerlo de forma gradual, como se ha hecho siempre, como fue la reforma de 2011, por ejemplo. Pero también tenemos que potenciar muchísimo, y es una asignatura pendiente, porque tiene unas dimensiones muy reducidas, el ahorro privado previsional, finalista para la jubilación. Y ambas cosas hay que meterles bastante mano, ¿no?
¿Y eso enlaza un poco con la educación financiera?
Sí, el tema de la educación financiera para mí es importante. Pero con carácter previo a la educación financiera, que sobre todo te recuerdo que la educación financiera empezó a ser un tema de moda a raíz de los productos bancarios que habían generado problemas y recursos.
Pero ojo, que no solo en España, la educación financiera es algo que se impulsa
en la ONU,
la Unión Europea...
La Unión Europea, por supuesto, la impulsa, pero digo, en España empezamos a hablar de ello al calor de lo que te digo. En la práctica fue lo que lo movilizó, pero sí, es importante. La educación financiera, teniendo en cuenta que el mundo actual, lo financiarizado que está y lo complejo que es, yo creo que todo el mundo tiene que tener unas nociones básicas. Pero, ojo, sin detrimento de que los operadores también deben de ser honestos al máximo. Porque a ver si la educación financiera va a significar, permíteme la broma, el que tengo que andar vigilante, no vaya a ser que desde el otro lado me vayan a engañar. No es eso.
Pues a veces te hacen cosas muy raras, ¿eh? Y ojo, no lo digo por los gestores bancarios, también a veces aseguradores, ¿eh? Mira, fíjate, sin ir más lejos, Hoy recibía la renovación de una, no voy a decir la compañía, la renovación de unas pólizas de decesos, etcétera y tal.
Sí.
Y crean un suplemento, dice que se lo devuelvo al firmado. Pero ¿cómo puedes devolver firmado si te viene la fecha mal? No te aclara por qué. En ningún sitio te pone que las, si llevas pagando 50 años...
¿Y te pide más prima?
Años, por supuesto. A ver, ¿cuándo te bajan la prima en un seguro de ese tipo, ¿no? Que además lo que te están asegurando es un capital de gastos máximos, que muchas veces dicen, pero bueno, si es que esto tenía que ser, ese tipo de seguro tenía que estar ya vinculado directamente a un plan de pensiones y punto, ¿no? O sea, que hubiera una correa de transmisión entre el ahorro que eres capaz de generar y lo otro, porque es que, claro, ese seguro es un seguro de puro riesgo, como aquel que dice, es decir, si falleces a los 10 años y tu padre te ha pagado el seguro y tal, pues oye, te ha arreglado. Pero si lo haces a los 90 años y lleva, tu padre empezó a pagar con 10 años o con 7 años y tú llevas pagando toda la vida, vamos, o sea, así son de maravillosas ese tipo de entidades con ese tipo de seguros, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a otra cosa, que esto
si
no
quieres
tema.
Si quieres que toquemos un poco la actualidad más inmediata.
Sí,
vale,
pero nos quedan pocos minutos.
Nada,
qué rápido, ¿eh?
Titulares. Ha salido un Real Decreto Ley del 24 de diciembre, publicado en el BOE el 25 de diciembre, que ha plasmado las reformas que se pactaron este año, adicionales de la Seguridad Social a las dos del 21 y del 23 del anterior ministro Escrivá. Son temas de jubilación activa, son temas de jubilación parcial. Lo que sí...
Ya había, como tú sabes, lo único que yo creo que lo perfecciona.
No. Introducen cambios. Yo llamaría la atención sobre el hecho de que sea una de las razones para mí por las que se ha hecho por Real Decreto Ley y no se ha llevado a tramitación parlamentaria es porque había que prorrogar el sistema de jubilación parcial para la industria manufacturera, que se acababa el 31 de diciembre. Uh-huh. Entonces no podías esperar a sacar la norma. Y con un Real Decreto Ley, el día siguiente de aprobarlo el Consejo de Ministros, lo tienes publicado en el BOE, aunque necesite ratificación del Congreso en un mes, pero por eso está en vigor. Y esa es una de las cosas que entra en esa norma y no podía faltar. Y también de actualidad llamaría la atención sobre que los autónomos ya cotizan por ingresos reales, ingresos netos, ingresos uh-huh. menos gastos, o sea, beneficio, dentro de unos mínimos y unos máximos, y hacen un ajuste a fin de año cuando ya saben todos los ingresos uh-huh. del año, pero hay una excepción para los cooperativistas. A los cooperativistas se les deja seguir con el sistema de que elijan su base dentro de la mínima, que era la forma histórica de funcionar uh-huh. de los autónomos. Eso sería novedades que tenemos de última hora, ya ves, del 24 de diciembre pasado, sobre
tú ese pensiones. Tema, ¿cómo lo ves? El hecho de que digamos que de alguna manera se haya forzado que los autónomos tengan que cotizar en base a sus ingresos reales y no sean ellos los que elijan, porque al fin y al cabo, si tú pagas poco, cobras poco. Pasa un poco lo mismo que pasa con los profesionales de derecho y las mutualidades.
Ese razonamiento que haces tú lo puse yo por escrito cuando se introdujo la medida. Es lo siguiente, vamos. Si yo el autónomo que cotiza poco también va a cobrar poca prestación, pues y en cambio al cotizar mucho va a cotizar mayor prestación en la medida en que sea proporcional, que no lo es por la cuestión de la pensión máxima, ¿vale? Uh-huh. Porque hay una pensión máxima. Pero en la medida en que sea proporcional no se han arreglado las cuentas del sistema. Porque me da lo mismo que me des uno para que yo te dé dos, que me dé dos para que yo te dé cuatro.
Lo que sí puede ser es una entrada significativa de ingresos, pero es un parche,
No, y el tema de la pensión máxima. O sea, si haces cotizar a los que tienen unos ingresos más potentes, acuérdate que las bases de cotización están muy por encima de la pensión máxima. Luego son cotizaciones que están haciendo que no redundan en una mayor pensión para ellos. En cambio, antes eso no pasaba. Nadie se oponía a cotizar por la base máxima, pudiendo hacerlo por la necesaria para obtener la pensión máxima y parar ahí. ¿Me explico? Uh-huh.
¿Cuántas pensiones máximas se han conseguido cotizando solo 15 años, como tú sabes?
En fin.
¿Eh? En fin. 95, como, bueno, ahora hay que tener 38, que llegaremos a los 38 y medio, se tiene en cuenta los últimos 25 años, pero sí. Esto con cada cambio
bueno, hasta
de gobierno,
29, quitando dos, que se quedan 27, los dos peores, y pudiendo elegir el que quiera todavía hacerlo por la de 25.
Eso es en la última reforma.
No, eso es en la reforma que se hizo en el año... la segunda de las dos, uh-huh. La del 23, no la del 21. Uh-huh. Sí, era el famoso tema de la ampliación de las bases de cotización.
Pero en definitiva van a seguir subiendo los años que de petición, ¿eh?
Sí,
o sea, es
sí,
decir, a 29, sí. Pero luego se irá a 30,
sí,
o 31.
Sí. Pero el salto que se ha dado ha sido relativamente pequeño. Se podría haber dado a 30 y sin condiciones, y algún día puede que llegue a ser la carrera entera. Bueno, eso va en...
¿Tú ves un nuevo debate del Pacto de Toledo sobre todas estas cuestiones o con... de momento está todo cerrado con este gobierno, etcétera.
Hombre, los cambios que se han hecho ahora en el Real Decreto Ley venían de acuerdos del Pacto de Toledo. Yo soy de la idea, y lo he dicho muchas veces, de que hay que hacer una reforma más a fondo de la seguridad social. Y mirando los dos lados, los ingresos, es decir, las cotizaciones, y los gastos, es decir, las pensiones. Y que lo que se ha hecho es insuficiente. Pero es una impresión que tengo yo, tengo muchas razones para pensarlo, lo tengo por ahí escrito en muchos sitios, y mi idea es esa, te lo he de decir.
Bueno, pues seguiremos viendo, ¿no? Porque este va a ser un año apasionante, como decía, con 1.700 convenios por negociar, y veremos si se van introduciendo planes de empleo, ¿no?
Está el de la construcción, y esperemos que metal, hostelería, grandes superficies, vamos a ver.
El de la construcción ya está en marcha,
sí,
había el del metal,
el,
que no sé,
22,
no sé qué pasaba con él, o que no sé si hay un solo convenio o hay uno por comunidad autónoma, porque eso es
no,
otra.
No, la construcción hay uno por provincia, pero hay un marco que es el sectorial
general,
nacional, que es el que estableció el plan de pensiones.
Y el metalúrgico estaba ahí medio negociándose,
el
¿no?
metalúrgico está negociándose, hay un informe de Confemetal, te lo pasaré.
Bueno, pues hasta aquí, don Antonio Méndez Baiges, consejero delegado de Mercer y miembro de Ocopen, de organización, ya saben, la organización de consultoría de pensiones, y sobre todo, amigo, con esto damos por terminado el programa de hoy, aunque seguiremos contando contigo para que nos vayas anotando y inspirando y dándonos conocimiento en materia de previsión.
Pues mucho gusto y muchas gracias a ti y a Capital Radio.
Pues a todos ustedes desearles una feliz semana y, como siempre, sean seguros.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.